Ortega. Según grupos humanitarios, la represión dejó más de 320 muertos, mientras que la policía reconoce 198 víctimas fatales que atribuye a los manifestantes.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Este programa que con sumo placer conduzco todos los fines de semana y donde tengo la oportunidad de entrevistar a mujeres cubanas que no solamente dentro, sino fuera de la isla, han marcado una pauta en la comunidad, en el mundo, en las artes, en la política, en la literatura, en todo lo que tiene que ver con humanidad. Hoy tengo una invitada muy especial, a la cual respeto muchísimo, a la cual tengo el placer de conocer hace muchos años, con la cual he compartido algunas actividades. Y si yo tuviera un sombrero puesto en este momento, me lo quitaba. Y estoy hablando de la doctora Mercedes Cross Sandoval. Bienvenida, doctora, a Mujeres de Cuba.
Bueno, pues muchas gracias, ¿qué te puedo decir? Ya a estas alturas, estas cosas lo conmueven a uno de verdad. Así que tú sabes que yo tengo una debilidad y eso ha sido Cuba.
Yo lo sé. ¿Naciste en Santiago de Cuba?
Sí.
¿Tu padre es santiaguero?
Sí.
¿Tu mamá de Baracoa?
Sí, chica.
Mira que tenemos hasta ese cordón umbilical Baracoa.
¿Sí?
Sí, cómo no. El yunque de Baracoa por 6 meses fue el colirio para los ojos de una mujer que estaba castigada en la cárcel de Baracoa en Oriente.
Y mi primo Miguel Arrue se comunicaba contigo.
Sí.
Mira, para porque la cárcel de ustedes estaban en la punta.
En la punta, pegado a los dientes perros.
Sí, y pegado. Bueno, ese lugar no le diga dientes perros porque es bello.
Sí.
Ahí estaba el hospital también.
Sí, ¿cómo no?
Marconi.
Sí.
Yo le he hecho un de menos terrible porque la familia mía es de la punta, los Arrúes, que llevan en, llevaban en Cuba, nos sacaron a todos ahora, 200 años. Mi tatarabuelo llegó a Baracoa poco antes del 1900, mira para allá.
Mercedes, te pasaste tu infancia y vamos a empezar por eso, porque es que el pueblo de Cuba tiene que saber que si hay una mujer, una profesora, una investigadora que ha reconquistado y ha revivido la historia de Cuba de pie a cabeza, eres tú. Pero tú pasas tu infancia entre Baracoa y Santiago, después vas a Guantánamo,
sí.
Y ahí es donde empiezas a descubrir a través de tu papá, que era una persona que se inclinaba mucho a la arqueología y empiezas a involucrarte en un mundo que te lleva a la cultura afrocubana, que te lleva al conocimiento de todas y cada una de las cosas más intrínsecamente cubanas. ¿Cómo se desarrolla Mercedes Sandoval en ese campo?
Mira, chica, Baracoa estaba llena de mi familia Rúa. Por ejemplo, en la punta estaba el fuerte de la punta, donde mi tatarabuelo fue el que era el comandante del fuerte de la punta, don Luis Arrúe Acíbar, que vino de un lugar que se llama Segura. Yo lo visité ahora en el verano. He ido varias veces en los Países Vascos. Y ahí en Baracoa es despampara. Bueno, tú pasaste una
Una belleza, y... No dejo de reconocer que es una belleza. Y te voy a decir más, Mercedes, ese pueblo tiene una calidez, fue tan solidario, fue tan sumamente bueno con nosotros, como tú no tienes una idea. Fueron nuestros ángeles baracoenses.
Coño, me alegro de saberlo porque, fíjate, ese pueblo yo no lo veo desde el año 59, gracias a los bandoleros estos.
Sí, señor.
No los perdono. Tú sabes que hay gente ahora que le ha dado por... No perdono nada de eso. ¿Cómo que dijo voy a perdonar a una gente que han destruido a mi país? Y lo han hecho de una manera tan sistemática como planeado. Vaya.
Sí. Por eso es tan importante, tú sabes, labores como la tuya, porque tú... has rescatado la cubanía a través de tus publicaciones, a través de tu labor diaria en el Miami-Dade College, de donde tú eres profesora y estás dirigiendo programas especiales destinados justamente a que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, la realidad que oculta esa tiranía. Por eso es bueno desmontarle las mentiras. ¿Cómo es que te enredas tú con la cultura afrocubana? ¿Qué te llamó la atención de algo que era tan tabú, quizás cuando tú eras muy joven y que no se hablaba tanto de eso, se miraba como de lejos?
Bueno, te diría que eso fue en Guantánamo. Yo viví en Baracoa desde la niñez. Cuando nací fuimos para Baracoa porque papá era el director del hospital de Baracoa. Pero mi mamá daba luz en Santiago, no sé ni por qué, siempre. Entonces estuve... hasta los 10 años en Baracoa. A los 10 años, por las cosas políticas cubanas desastrosas, a mi papá le quitan el puesto de médico del hospital y se tiene que marchar. Y yo me fui a vivir a Santiago, donde pasé 2 años. Y luego, a los 12 años, fuimos a Guantánamo. Y Guantánamo es un pueblo especial. Uh-huh. Para mí Guantánamo fue como la gente era feliz. Había mucho dinero. Guantánamo tenía numerosos, creo que eran 7 centrales azucareros. Ahora no. Creo que abierto, creo que queda uno. Yo, es que a mí me cuesta trabajo entender esta gente. Tenía salinas, tenía paperas, arroceras. Lo sé porque a papá le gustaba mucho el campo y yo siempre lo acompañaba. Él iba a cazar y yo a mirar. Así que conozco las arroceras de Guantánamo. Los cafetales increíbles que había en Guantánamo. Y cuando nos mudamos a Guantánamo, esto es un cuento, creo que gracioso. Mi mamá, la pobre, como era tan baracuesa, no estaba muy feliz, ¿no? Entonces, nos sentamos a almorzar el célebre arroz con pollo de los domingos, que mi mamá lo hacía con gallina, pero no importa. Y de buenas a primeras, a las 2:30 de la tarde, cuando nos sentamos, que suenan unos tambores. Oye, pero unos tambores que era como en mi casa. Y entonces mi mamá dice a mi papá, Juan, me has traído a vivir al África. yo pensé, coño, pero el África, fíjate, esto es Tarzán, Chita, los elefantes, yo estaba encantada. Mi papá le contesta, ay, Elena, por Dios, en Guantánamo las mujeres toman whisky. Papá era muy moderno y era muy feminista. Y él consideraba que porque 2 o 3 mujeres en Guantánamo tomaban whisky, eso era moderno.
¿Tú me entiendes? Así que... Ven acá, Mercedes, estar en el mundo de la santería, el haber conocido la religión afrocubana, el sincretismo, ¿determinó esa decisión tuya en algo tan interesante como es la antropología?
Bueno, te diré que eso fue porque papá era arqueólogo, era médico, pero tenía la colección taína mejor de Cuba, la segunda. Mm. Y él era además malacólogo. Hay 2 polimitas que llevan el nombre de nosotros, Corociana. Era un hombre muy, muy... Le gustaba la ciencia, la naturaleza. Y en mi casa en Baracoa teníamos un salón enorme donde tenían la colección indígena, y yo era la que hacía tarjetica, a Chapetaloide, a Chamilaleón. Estoy hablando de 8 y 9 años, ¿eh?
Dime tú.
Así que me conocía la colección, y él nos llevaba a Maicí. A 2 veces fuimos a Maicí, muy interesante, porque él iba al campo en una yegua. Oye esto, que él se compró para vacunar a la gente de Gratén. O sea, él era director del hospital, pero estaba con una necesidad de la medicina preventiva. tú me entiendes, que se le enseñaron en la Universidad de La Habana, y ahora estos payasos dicen que ellos, eso nada. Tienen en cuenta que...
No, ellos han tratado de borrar tanto la historia que ahorita se borran ellos mismos, y yo estoy loca porque se terminen de borrar ellos mismos de la historia de
Cuba. No, pero yo voy a ayudar a borrarlo, mi amor. Hay que ayudarlo.
Hay que ayudarlos.
La última plaga que hubo en Cuba de cólera fue en el año 17, uh-huh, y ahora volvió.
No, y la tuberculosis.
La tuberculosis.
¿Y qué me dices del dengue? ¿Y qué me dices del dengue hemorrágico?
Bueno.
¿Y qué me dices de la sífilis? Y etcétera, etcétera, más todas las importadas, porque indudablemente han llegado muchas importadas de sus viajes a países nada, nada sanos. Sí. Mercedes, surge el triunfo de este proyecto. ¿Dónde te encontrabas tú, una mujer con esa cultura, con esa... ansiedad de conocimiento, y qué pensaste de todo lo que estabas viviendo?
Yo sé que Cuba, la República de Cuba, que duró 50 y algo, fue una cultura completamente triunfadora. Contrario a lo que mucha gente piensa, la cultura cubana da triunfadores. Si no, tú no puedes imaginar que nos votaron como gusanos hace 60 años y hemos triunfado en Miami.
Uh-huh. Bueno,
júzgala de esa forma. Piensa que la República de Cuba, con todos sus defectos, cambió el panorama higiénico de Cuba. Cuba en el siglo XIX era un país sumamente con muchos problemas de enfermedades, sobre todo después de las reconcentraciones de Weyler.
Sí.
Para el año 50 era el país más saludable de la América. Okay. En educación, Cuba era un país que tenía el presupuesto de educación más alto per cápita. Vamos a hablar plata, yo no estoy inventando. Cuba es un país que se empeña en los años 40 en tener una industria o una agricultura de arroz, porque no se crecía, y se hizo autosuficiente, oye esto, en menos de 15 años. Esa cosa emprendedora que han tenido los cubanos, yo creo que se debe, y eso sí que es teoría mía, no es dogma, que en Cuba tuvo lugar una cosa, la que Fernando Ortiz le llamó transculturación, que es el merecer muchas influencias culturales y merecer todas juntas y crear la criollez. Para eso hizo falta, y eso lo repito y me ha costado cara, ¿sabes?, que tanto la población negra como la blanca se quisieran a acercar la una a la otra.
Mm.
Y en Cuba se decía que los españoles pudieron hacer de todo menos tener hijos españoles. Y yo tenía una persona que fue mi informante, o bueno, mi amigo, sobre la cultura africana en Cuba, que me dijo la misma cosa con respecto a los negros. Él era, como se llama, él tocaba los tambores y decía que los negros viejos africanos no querían que los criollos le hicieran cambios a la música, pero que ellos los hacían porque ellos querían ser también parte de los cubanos. ¿Tú me entiendes?
Sí, perfectamente bien, pero mi pregunta ahora va intrínsecamente a la manipulación perversa de ese régimen que... indudablemente son ateos, llegaron cargados de collares, cargados de rosarios, querían ser santeros, ateos, eran de todo. Pero han manipulado mucho lo que es el sincretismo cubano, lo que es la santería, porque por ahí han podido manipular quizás a un grueso de la población negra que indudablemente era más inclinado a este tipo de religiones que los blancos. ¿Cuál es tu visión en torno a esto?
Chica, yo creo que ellos persiguen la religión católica, que no se ha portado muy católica tampoco. Pero
no, definitivamente.
Okay. Pero ellos persiguen a las religiones que tenían brazos internacionales. Es muy distinto a lo que... Y como las religiones africanas eran más bien regionales, la santería tú sabes que es de La Habana y de Matanza, y que se riega por todo Cuba, más que nada debido a la revolución. Eso es muy interesante.
Sí.
Ahora bien, yo no creo que ellos encontraron, vaya, yo no creo que ha sido el instrumento para ganarse a los negros. Yo creo que lo que han hecho ellos es destruir todas las cosas que en Cuba eran valiosas. Le fueron para arriba a la familia, acabaron con los leones. Por favor, a los masones los trituraron, a los sindicatos lo mismo. Yo no creo que hayan tenido esa preferencia, ¿tú entiendes?
Sí.
Le fueron arriba a la familia, nada más que con crear la escuela del campo, por Dios. ¿Lo hicieron para destruir a la familia?
No, la promiscuidad, que indudablemente ha sido el punto fundamental, el sacar a la mujer cubana como eje y centro del hogar, porque sí lo era. Podía ser intelectual, podía ser lo que fuera, pero era el centro del hogar. Ahí hasta el hombre, hasta el padre, se quitaba el sombrero y rendía culto. La que mandaba en el hogar era la mujer cubana. Y la sacaron del hogar, la llevaron, la montaron en camiones, la vistieron de miliciana, por ahí la hicieron federada, la hicieron de cuanto Dios creó, esbirra en cárceles y prisiones, y la convirtieron en un mecanismo de terror y la alejaron de la realidad de lo que siempre ella había sido. Y ahí se creó una nueva etapa de una nueva mujer cubana, que lo mismo le da ver un homenaje que ver un acto de repudio.
Bueno, al mismo tiempo, piensen la incongruencia que significa que en un país que no era tan machista como otros países, pero lo era.
Sí.
Okay, se dé el caso de las mujeres, de las damas de blanco, que haya hombres cubanos que permitan que le peguen a esas mujeres y ellos mismos le peguen, eso a mí me ha llenado de consternación, porque han acabado con la fibra misma de la dignidad, chica.
Mira, aunque dicen ellas que es una estrategia, eso va intrínseco en el carácter del hombre. Y yo también a veces trato de metabolizar como periodista, como comunicadora, el hecho de que las están arrastrando, golpeando, y veo hombres filmándolo para que el mundo lo vea.
Sí.
Y no sé, a mí me cuesta trabajo metabolizarlo, porque yo me crié en un hogar donde nunca en la vida ni permitió mi padre que nadie me mirara extraño, ni permitió mi padre que nadie se me acercara con un instinto extraño, ni mucho menos que me fuera a poner una mano encima, aunque fuera para saludarme. O sea, ahí es donde se rompió la esencia del alma nacional cubana. Es muy diferente, Mercedes, el cubano americano del cubano genuino.
Bueno, yo creo que lo es, porque es moderno. La cultura cubana en Miami se ha modernizado. Tú sabes que en Cuba llegar tarde era hasta una gracia. Aquí en Miami nosotros aprendimos que si no llegábamos a punto, nos perdíamos el trabajo.
Disciplinados.
Estamos orientados hacia el futuro, en el sentido de que tenemos un sentimiento de control de nuestras vidas. Sabemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y se ha creado una cultura cubana muy acomodaticia y que nos ha permitido triunfar en este siglo. Que ojalá y este modelo lo cojan los inmigrantes aquí y se dejen de resentimiento. Te voy a explicar por qué. Porque la cultura cubana, y eso tú lo sabes mejor que yo, Cari Roque, es la cultura que más, pudiéramos decir, admira España. De todos los hispanoamericanos, los cubanos admiran España.
Uh-huh.
Yo los miércoles no me pierdo de ir a comerme la patica de puerco a la andaluza que hay en Versalles. Porque viví en España 4 años y Versalles la hace mejor que Andalucía.
Mercedes Sandoval, ¿cuántos libros escritos por ti hasta ahora?
Bueno, yo escribí La religión afrocubana, que fue la tesis doctoral mía en la Universidad de Madrid.
Uh-huh.
Yo no acabé de decirte esto, déjame decirlo así de rápido. En Guantánamo fue que me puse en contacto con las culturas, las manifestaciones culturales afrocubanas.
Ajá.
Porque al lado de mi casa en Guantánamo, escucha, al lado de mi casa, que mi papá era médico y mi mamá era profesora de inglés, vivía una familia negra, había como 4 cuartos. Ahora los progresistas aquí hablan de diversidad. Diversidad era la que había en la cuadra mía, donde había gente mulata, parda y cuantas cosas hay, y todo el mundo era amigo. Pero bueno, y en esa casa vivían una gente que había venido de La Habana y eran boliteros y eran santeros. Y todos los domingos metían una clase de envío allí y yo era muy amiga de una negra que estaba casada con uno de ellos y ella me llevaba donde quiera. Así fue cuando yo empecé. Y me pasó una cosa, Cari. Papá me dio una sólida, mi papá y mi mamá, cuidado, cultura europea. Y creó una biblioteca para que yo la leyera. Ya a los 15 años sabía quién era Dostoyevski, Stefan Zweig. Pero hay un problema, que cuando un día que era mi cumpleaños, estoy caminando yo para el cine, que me dejaron ir al cine sola, y era a las 2 de la tarde, pero bueno. Y le pongo a pensar, coño, con este Dostoyevski, esto y lo otro, y yo soy cubana. Como una realización, chica. Entonces me interesé más.
Claro.
En conocer por qué, qué es lo que había ahí. Qué es lo que era la negritud, la creencia africana. Pero te diré algo más. Yo creo que en realidad el pueblo cubano, la manera de ver el mundo negro que está del África y la de los católicos mediterráneos españoles es bastante parecida. En Cuba tú sabes que la gente creía que los muertos estaban activos donde quiera. Uh-huh. En Baracoa estaban en todas las esquinas metiéndose a regañar a los hijos y se portaban mal. Eso no es verdad.
Es verdad.
Bajo la mata de coco de no sé quién. Bueno, a los católicos les encantan las procesiones. En Nigeria lo mismo. Yo veía en la iglesia católica una diversidad de deidades, los santos, y no le encontraban gran diferencia con el politeísmo africano.
Mercedes Sandoval, me queda muy poco tiempo, pero si tú pudieras describir cómo sería la Cuba del futuro, si tú pudieras pintarla, ¿cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo deseo para la Cuba del futuro el que triunfe la cultura cubana que está en Miami y se imponga allá. No se imponga, se adapte allá. Y que allá conserven parte de la cultura criolla que nosotros no hemos podido conservar aquí. Ellos, en cierto modo, sí la tienen. Quiero que conservemos los cubanos esa adaptabilidad. Somos gente que nos sentimos muy española, al mismo tiempo somos muy proafricanos, porque en Cuba decirle a una persona negrita santa era un piropo, tú lo sabes.
Natural.
¿Ok? El que no tiene de dinga, tiene de mandinga.
No, es que en el barrio donde yo vivía, yo jugaba con los negritos, jugaba los yaquis, y jugaba la pelota, y jugaba las bolas.
Exactamente. Pero hay algo más. En otras palabras, tenemos papá y mamá. África y España son considerados nuestros padres culturales. Pero hay algo más. Los cubanos son, de todos los muchos de los inmigrantes que han venido para acá, los que le tienen admiración a este país, en vez de envidia.
Pues quiero, Mercedes, agradecerte que seas una mujer cubana. Quiero que las mujeres cubanas que están escuchando a la doctora Mercedes Cross Sandoval sepan hasta dónde, y hasta dónde, y hasta dónde esta mujer ha rehecho la historia de Cuba, de su cultura, y ha enseñado a jóvenes líderes cubanos americanos hoy a amar a Cuba a través de sus ojos. Gracias, Mercedes Sandoval, por ser una mujer cubana.
Yo sé que tú eres una cubana, ¿verdad?
Te quiero mucho, que Dios te bendiga siempre.
Bueno, gracias.
Bueno, pues vámonos a nuestra pausa y regresamos con más.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que, para mi criterio, ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigma y enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe. ¿Quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia, pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir al exilio ni salir del país. Yo estudié comercio. Después estudié en la Universidad de La Habana, licenciatura en Economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo. Y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora. Y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Y digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa, es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue, porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Y para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído, que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto, es la patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de concilio cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a concilio cubano, pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera, y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos dos economistas, estaba Vladimiro Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial, y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio, y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron. Porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro.
Ajá.
En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para coger sol lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Ese era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta dos y tres semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión. Y además de eso, fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron. Ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro. Más sin embargo, tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente. Yo no, en ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión, y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos vieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro del propio dentro de la propia legislación del régimen. Cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron que no había documento, y ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de... Porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha, por muchos años, nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político. Porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria es de Todo nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonner, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes, trabajando en cada uno de los de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no?, entre aquellos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia, no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, con un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos, y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba, igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo... Indiscutiblemente la gente me dice, Marta, tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los disidentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí. Si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta.
En el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabe que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca, estaba la escuela en el campo y la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si estuvieran encima del pecho del mundo. Cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo este pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que tuvo muchos años más que yo el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Gracias a usted.
Bueno, pues hemos tenido el infinito placer de conversar en la primera media hora con Ana Margarita Martínez, en la segunda media hora con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Les invito para el próximo domingo a las 3 de la tarde, otro segmento más de Mujeres de Cuba. Gracias.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan. Porque la información es poder. Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Entre paréntesis, la palabra etcétera viene del latín y significa literalmente y lo demás. Se puede escribir abreviada ETC y es incorrecto antecederla con la conjunción y al decir Juan, Pedro y etcétera, ni añadirle después puntos suspensivos. Otra nota interesante es que la recta ferroviaria más larga del mundo es conocida por el nombre de Nullarbor Plains. Se trata de la ruta transaustraliana que va de Sydney, la capital, a Perth, una ciudad recorriendo 295 millas. ¿Y sabía usted que cada año se apuestan en el mundo la escalofriante cifra de 120 mil millones de dólares en carreras de caballos, de los cuales un poco más de 50 mil millones pertenecen a apostadores japoneses? ¿O quizás le interese saber que la criatura que más rápido se mueve en el agua es el pez aguja, que alcanza las 70 millas por hora? Una de historia. A la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki se le llamó Fat Man, que en español quiere decir hombre gordo, y la de Hiroshima, Little Boy, que significa niño pequeño. La penúltima es que los CDs o discos compactos fueron diseñados para contener una capacidad de 74 minutos de música, equivalente a la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Y la última, es posible hacer que una vaca suba una escalera, pero es imposible hacer que la baje. Interesante, ¿no?
Les habló Ernesto Morales Salpízar.